Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Forma y Fondo, este martes 16 de mayo, que tengan un excelente día. Arrancamos, hay temas interesantes que surgieron entre la mañanera y también en la agenda pública de los medios de comunicación, quienes tienen pues diversos temas para abordar el día de hoy. Me llama la atención que hoy se abordó el tema de la seguridad pública en la conferencia matutina de López Obrador, y bueno, el gobierno nos presume que hay buenos resultados. No sé usted qué opina, pero por ejemplo, la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, presentó hoy su informe en materia de seguridad y destaca que redujo 16% los asesinatos en el país, 16%. Además, explicó que en cuanto a cifras de homicidios dolosos, abril tuvo la menor cantidad de los últimos 6 años. Remarcó, por ejemplo, que mientras en 2018 se registraron 101 homicidios por día, en promedio en el país, para este año la cifra es de 83 diarios. Pues ahí la llevamos, ¿no? De 101 a 83 asesinatos al día. Pues, para que vean nomás el cinismo de las autoridades cuando intentan presumir que están haciendo su trabajo y evidentemente las estadísticas los exhiben. ¿Cuáles son los estados con más asesinatos? Son Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. Estas entidades en su conjunto sumaron más de 4,600 asesinatos en el periodo de marzo-abril del presente año. Y bueno, se remarca que, por ejemplo, en Michoacán liga 13 meses a la baja en este delito. No sé si ya se pusieron de acuerdo, pero bueno, o está más controlada la situación de Michoacán. En el tema del feminicidio, dice Rosa Isela que hay una baja de 40% desde el inicio de la administración y que también van bajando las extorsiones. Bueno, usted tiene la mejor opinión en torno a estas estadísticas que se están dando a conocer. Y nomás para meterle saborcito pues al tema de Rosa Isela, ¿qué cree? Dice que si cuenta con el apoyo de los habitantes de la Ciudad de México, ella se apunta para ir por la jefatura de gobierno o la gubernatura, ahora que ya cambió la legislación. Para que vea, el chiste es colgarse del presidente para beneficiarse al estilo Durazo. Mi estimado Jonás, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Mario, muy buenos días a todos. Con el gusto de saludarlos como cada mañana, hoy que ya es martes, ya estamos a 16 de mayo y después de los festejos del día de ayer, pues sí, hasta Rosa Isela es precandidata o aspirante, ya la había destapado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Está ese tema, mi estimado Mario, el tema de los homicidios, donde lamentablemente Jalisco sigue figurando entre los primeros 5 estados con más homicidios, pues con más hechos de violencia. Y el día de ayer, mi estimado Mario, déjame comenzar agradeciéndole a todos los que se dieron la oportunidad de votar en nuestro sondeo.
¿Qué onda con el sondeo?
Oye, pues por ahí nos escribieron varios, dice, pues ya se los trolearon. Bueno, en el sondeo del día de ayer preguntábamos y hubo, nada más cheque usted, yo no tengo memoria de que hayamos tenido una votación de este tamaño, pero hubo casi 11,400 votos.
¡Qué bárbaro! No, es récord.
Es récord, y ayer les preguntábamos, y quiero ser muy puntual en el agradecimiento porque también hubo muchos comentarios, pero buena parte del día ya teníamos miles de votos recibidos, lo cual, como siempre, agradecemos. Pero buena parte del día fue puntero Salvador Zamora. Acaba recientito de vencer ya el sondeo. Ya hubo 24 horas de espacio para pasar y votar. Y Salvador Zamora es el más beneficiado con los votos. Les voy a recordar rápidamente para que hagamos una lectura de lo que está pasando pues en la contienda interna en Movimiento Ciudadano. Como siempre les decimos, el sondeo no es una herramienta estadística, digamos, estricta. Es simple y sencillamente una pregunta que lanzamos en nuestra en nuestras cuentas de Twitter, en arroba jonascal, arroba Mario Munoz guión bajo, y Salvador Zamora, el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, fue el más votado. ¿Qué fue lo que les planteamos el día de ayer, después de haber felicitado a los maestros en su día, 15 de mayo, con todas las actividades que se realizaron, las actividades oficiales, públicas, la mayoría de ellas efectuadas en el marco del esplendoroso Teatro Degollado? Ahí hubo varias actividades. El gobierno del estado, como toca con estos días, pues se encargó de darle un reconocimiento a los maestros que cumplieron 30 y hasta 40 años de ejercicio cotidiano ininterrumpido frente a grupo. Se trata de reconocer a los profes, a las maestras y a los maestros que estuvieron y han estado durante tanto tiempo frente a sus alumnos. Y después de todo ello, nosotros aquí les preguntábamos lo siguiente: al iniciar Forma y Fondo en Radio Metrópoli, en el contexto de las elecciones 2024, no solo hay efervescencia nacional, también en Jalisco se calienta, así lo pusimos, el proceso electoral, sobre todo en Movimiento Ciudadano. ¿Quién es el bueno? Les dimos opciones: Pablo Lemus, Clemente Castañeda, Salvador Zamora, otro u otra. Salvador Zamora, el presidente municipal de Tlajomulco, recibió el 44% de los votos. Clemente Castañeda, el 26%. Pablo Lemus, el alcalde de Guadalajara, el 20%. Otro u otra, el 9%. Obvio, ya los hemos comentado aquí, en términos de los otros, pues que habría añadir al secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer, y a la senadora Verónica Delgadillo. Bueno, al Salvador Zamora se lleva el 44%. Veremos si esto, digamos, se refleja en el proceso real que están llevando a cabo en Movimiento Ciudadano. A todos los que nos dieron pues su voto, a los que nos dieron su comentario, como siempre, nuestro agradecimiento por delante. Quiero leer, Mario, si me permites, rapidísimo, y para conocimiento de los que nos están acompañando esta mañana. Hubo varios comentarios. Leo el de Jorge Navarrete, por ejemplo. Dice: yo creo que Movimiento Ciudadano debe salir, ya no lo apoyen. Supongo que se refiere a todos los que participaron. Félix Casillas, la tierra del alfarismo, fue su comentario así muy escueto. Rogelio C. Bueno, el Pachis, dice, se refiere a Clemente Castañeda: de una vez metan a la de Tlaquepaque, que no me acuerdo cómo se llama, no sé, don Rogelio, ¿se refiere a Citlali Amaya o a la diputada federal María Elena Limón? César Noel, Salvador Zamora, Oscar Delgado, le cayó la cargada al sondeo. Antulio Velázquez: yo no opinaría quién es el bueno, sino quién es el menos malo. Y así en ese tenor, varios comentarios, muchos, hubo varios retweets, y sobre todo les digo, una votación muy, muy numerosa, de casi 11,400 votos. Bueno, evidentemente el sondeo no va a decidir la elección interna en Movimiento Ciudadano, pero sí refleja la intensa vida política interna que se está llevando a cabo en Movimiento Ciudadano, donde, según el propio partido, el dirigente Manuel Romo, pues hay 5 apuntados: Pablo Lemus, Clemente Castañeda, Salvador Zamora, Alberto Esquer y Verónica Delgadillo. Pues no nos queda más que agradecerles por la pues muy, muy nutrida votación. Estamos todavía muy temprano en esta carrera por la candidatura. Ya ha entrado el año, yo calculo que más o menos por ahí septiembre, octubre, pues ya tendrán definido ellos primero el mecanismo y quizás después, antes de que termine 2023, quién va a ser el abanderado o la abanderada. Pues ustedes tienen, como siempre y como lo ha dicho Mario en cantidad de ocasiones, la mejor opinión. Nosotros lo ponemos sobre la mesa, nos pareció un tema interesante en una semana que comenzó pues con las reacciones a resultados deportivos, con el tema de los incendios y evidentemente con el tema de la inseguridad. Y ahí el sondeo, mi estimado Mario.
Y al final de cuentas, porque muchos criticaban, ay, trolearon y que pues, se hicieron un operativo en Tlajomulco para ganar. A ver, cualquiera pudo haber hecho lo mismo, Estaba abierta para los...
Para todos
los que estaban allí anotados. Entonces, si al final de cuentas operaron en Tlajomulco para ganar, pues de eso se trata también, ¿no?
Pues de que nosotros hagamos una pregunta que les pueda resultar de interés.
No, y a mí me llamó la atención que a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, traía Zamora el 95%.
Sí, sí, era una cosa sorprendente, como nos decía uno de nuestros cotidianos radioescuchas. Pues ya les trolearon, pues no es tanto que lo hayan troleado, la red social como cualquiera otra, Facebook, Instagram, TikTok, pues en Twitter también queda abierto, nosotros no le ponemos ningún límite, el único límite que dejamos tradicionalmente, porque pudiera modificarse la temporalidad, es de 24 horas. así se los presentamos. Ya el viernes será día de otro sondeo. Esperemos que los temas les resulten interesantes. Por lo pronto, creo que es un fiel reflejo de la contienda interna que se estaba viviendo en Movimiento Ciudadano. Todos muy civilizados, nadie, al menos no públicamente, no se avientan hasta con la cubeta, pero debajo de la mesa, no, ya sabrá usted las patadas, todo el mundo trae la espinilla bien morada de tantos trancazos que se están dando. Y pues es normal, se trata de tomar el poder de uno de los estados más importantes del país, Jalisco, con todas sus luces y con todas sus sombras. Y evidentemente, tampoco le vamos a decir a nadie nada que no pueda corroborarse, pues hay dos partidos políticos en Jalisco que tienen la mayor posibilidad de ganar la gubernatura en 2024, el que está en el gobierno, Movimiento Ciudadano, y Morena, que en varias encuestas es así, según nos lo presumen, reflejando una intención ciudadana con todo el rigor de la estadística, pues son los dos partidos con mayor intención de voto. Morena es el que aparece en varias encuestas como el que tiene mayor intención de votación, pero sin preguntar por candidato o candidata. Simplemente a las personas les preguntan, si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál partido votarías? Y aparentemente Morena es el que tiene la mayor intención. Eso, digamos, en este momento del año, en este momento de la contienda, y con todas las interferencias, creo que es válido decirlo, de las circunstancias que estamos viviendo, las palabras cotidianas del presidente, la actuación de los actores públicos de Morena y también, evidentemente, con la actuación y el desempeño de los gobiernos naranjas en nuestros municipios y en el gobierno del estado. Y pues para ahí la podemos dejar. Lamentable más me parece que tengamos, pues como lo hemos tenido desde hace años, uno de los espacios de punta en términos de violencia, a pesar de lo que digan las dependencias públicas.
Fíjese que llama la atención en el caso de Morena. Bueno, hemos visto que han pintado el país, más de la mitad del país, de guinda, ¿no? ¿Cuántos gobernadores y gobernadoras ya suman? ¿23?
Iba a decir 22.
22 con alianzas. Y seguramente van a sumar 23 con el Estado de México. Con Coahuila se les está complicando.
Inmediatamente nos van a empezar a escribir, ya verás, ya tengo abierto el WhatsApp, y nos van a regañar por decir que Morena va a ganar el Estado de México, pero bueno, nada más nos basamos en las preferencias que están reflejadas en encuestas.
Pues sí, 10 puntos arriba, Delfina. Y lo que llama la atención es en Jalisco que, fíjese este fenómeno, independientemente de que como partido Morena encabeza en algunas encuestas, pues los candidatos no ayudan. Es algo así como traer muchos billetes, pero no saber gastarlos.
Más o menos así como lo dices, Mario.
Porque si dices, ¿cómo puede ser posible que no haya liderazgos o una organización impecable para que haya un candidato rentable que con la ola del presidente tranquilamente gane Jalisco?
Pues es que también muchas veces se juzga, Mario, y esa es una opinión muy personal, yo la comparto, porque también de eso se trata forma y fondo. Pues las plataformas o son casi inexistentes, creen que nada más con levantar la mano y tener una candidatura ya van a ganar, y la gente no es tonta. Los ciudadanos tienen una opinión muy clara, cada quien en su ámbito, en su experiencia cotidiana, del desempeño de su gobierno, porque gobernar desgasta. Pero pues también cuando ven a los que se apuntan para ejercer cargos de gobierno, pues se la piensan tres veces, ¿no? ¿A quién le vamos a dejar por 3 años o por 6 años el destino del uso de nuestros recursos públicos, el destino de la solución o pretendida solución a nuestros problemas? Y pues no ayudan mucho, la verdad. Y dicho con todo respeto, ¿eh? Pero siempre creen que la gente no razona, y a mí me parece que muchas personas, la gran mayoría, tienen una opinión muy fundada y con base en ello acuden a las urnas.
Pues bueno, allí tiene. De que se va a poner buenas las internas, van a estar mejor las internas que las constitucionales.
En eso coincido totalmente contigo. Mario, otros dos fenómenos que el día de ayer tuvieron lugar y que creo que vale la pena compartir, bueno, haciéndonos eco de lo que fue el Día del Maestro, no solamente las celebraciones, hay que hacer notar que se registraron movilizaciones de protesta. Mientras el presidente anunciaba, y claro que es un reconocimiento a la labor del de las maestras y de los maestros, un incremento salarial generalizado mínimo del 8.2%. Habrá quienes reciban un incremento mayor de acuerdo con sus condiciones y con los salarios que están recibiendo, pero lo que parecía que iba a ser miel sobre hojuelas, pues también se convirtió en la evidencia de que no todos están conformes. Hubo movilizaciones masivas, tremendas allá en la Ciudad de México, las imágenes lo dicen todo, no eran 20 o 30, eran decenas de miles de maestros, claro, ligados a la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que protestaron por ese aumento. Les parece que es muy poco, que no cubre las necesidades, y quieren el 100% de aumento. No el 8.2, no el 10%, el 100% de aumento. Un gesto que me parece que es muy indicativo de cómo se está dando la relación entre la Oficina de Presidencia y los maestros sindicalizados, es que invitaron a la rueda de prensa matutina al secretario general del CENTE, no de la coordinadora, sino del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues para que lo hayan invitado a la rueda de prensa, pues yo creo que tenían previsto que no le iba a echar malo al presidente. Seguramente hasta les pasó apuntes de lo que iba a decir frente a los medios de comunicación, a los que son muy amigos de la presidencia y a los que son más o menos críticos. Y pues bueno, apuntaban una serie de peticiones al presidente que no respondió de inmediato ni dijo que las fuera a atender. Simplemente le decían, se necesitan cientos de miles, creo que hablaban de hasta 800 mil plazas, si no ustedes corríjanme, que quieren que se basifiquen. Y esa es una tarea que tiene que resolver el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación. Leticia Ramírez también por ahí en la rueda de prensa matutina apuntó que siguen con el programa de prevención de adicciones, entre otros temas en los que se trataba de celebrar. Era el festejo de los maestros, y después platicando con algunos líderes sindicales de las secciones 47 y 16, con autoridades de la Secretaría de Educación Pública, pues bueno, se reconoce que si no fuera por este día, pues prácticamente las autoridades tendrían casi olvidada la tarea educativa. Me parece que hay que tomar en cuenta las movilizaciones de protesta. No importa que para muchos la CENTE, la coordinadora, pues sea el lado más rijoso, digamos más pleitista, por decirlo así, del sector educativo, pero pues me parece que todo lo que sea protesta por parte de los maestros tiene su justificación, tienen razones muy fundadas, y la situación, si bien en Jalisco pues es más bien positiva en materia educativa, hay muchos otros lugares del país donde las cosas están muy, muy mal. Y pues bueno, ese es, digamos, los ecos y nuestro reconocimiento, como ayer lo hacíamos público, a todos los profes que llevan décadas haciendo la tarea de educar a los chicos y las chicas que están en primaria, en preescolar también, claro, y a los que están en secundaria y prepa. Pues eso nos queda como residuo, como, digamos, la experiencia que se vive en este año después del Día del Maestro. Y un asunto también interesante, Mario, fue, y aquí ayer se reportó puntualmente, nuestros compañeros que están en las calles de la ciudad, mientras nosotros nos encontramos en cabina, pues reportaron puntualmente el caos que se vivió en López Mateos por la volcadura de un tráiler. Y pues curiosamente el mismo día se anuncian los operativos que se refuerzan para meter en cintura a los transportistas de carga, que no vienen aquí por gusto, pues es parte de que la segunda ciudad más grande del país pues requiere de todos los servicios para tener aquí mercancías de toda naturaleza, las que son para la industria, las que son para el consumo, los que traen alimentos, en fin, todo esto sigue generando, sobre todo en el sector sur de la ciudad, que es por donde ingresa la mayor parte de la carga, pues mucha molestia, mucho conflicto para quienes son habitantes de los barrios, de las colonias, y para quienes circulan en nuestras grandes avenidas. Ya está el dato hoy reflejado. Se multan en promedio todos los días a 8 tráileres que ingresan a la ciudad en el horario que no está permitido. Pues pagan sus miles de pesos, pero el fenómeno sigue. Y creo que es de lo más llamativo que ocurrió el día de ayer, junto con esta movilización de policías antimotines por la zona del Parque San Rafael. Los vecinos siguen en contra de la obra. Ya escucharon ustedes el noticiero de cada hora. Se calcula, de acuerdo con lo que emitió oficialmente el gobierno del estado, seguirán las obras durante otras 6 semanas, mes y medio, pues échele usted hasta julio, entradito julio, que seguirán ahí las obras de este vaso regulador para, nos lo han explicado, pues evitar las inundaciones. Las protestas vecinales ahí siguen como desde hace años, y pues esperemos que ya pronto haya una solución, sobre todo para quienes justificadamente se quejan pues de que están haciendo poda masiva de árboles y que cuestionan las obras. El gobierno del estado lo ha explicado, esta es una obra del CIAPA, igual que lo han dicho los gobernantes de Guadalajara en particular, no es una obra ni del municipio, más bien es del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, y creo que con eso pintaríamos el panorama general de lo que ocurrió ayer lunes 15 de mayo.
Bien, allí tiene parte de los temas que están destacándose el día de hoy. Son las 9:31, vamos a hacer una pausa para regresar con más información, más temas polémicos y por supuesto su participación a través del WhatsApp o las llamadas telefónicas o también redes sociales.
Lulu Torres en los teléfonos, a mí me toca atender el WhatsApp, cosa que hago todos los días con mucho gusto. Nuestras redes sociales, particularmente nuestras cuentas de Twitter, es en las que más inmediatamente atendemos los mensajes que ustedes nos compartan. Regresamos después de la pausa y tenemos comunicación con ustedes. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Antes de atender parte de la comunicación que ustedes amablemente nos están enviando, déjeme decir que también de las noticias nacionales que ayer se recogían, hay dos que me parecen muy interesantes. Esta semana, y eso lo escribió Carlos Ursúa en una columna semanal que publica en El Universal. Usted lo recordará, Carlos Ursúa fue el primer secretario de Hacienda en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Duró unos cuantos meses y salió con cajas destempladas, dice la frase. Pues no estuvo de acuerdo con las políticas económicas de la presidencia y de la 4T, y finalmente se reintegró a la academia, que es donde ha ganado notoriedad durante muchos años de trayectoria. Y Ursúa, el exsecretario de Hacienda, hacía un llamado de atención. Tenemos, pues, por fortuna, creo yo, lo dije la semana pasada, lo reitero, una reducción en el porcentaje de inflación. De estar por encima del 8%, ya de acuerdo con la información que ha dado a conocer el INEGI, pues ya estamos en menos del 7%, 6.4, si la memoria no me falla. Y eso, pues es una buena noticia. La pregunta que hacía Ursúa, y creo que es a lo que debemos estar atentos, ¿decidirá el Banco de México en la Junta de Gobierno que tiene sesión esta semana mantener las tasas de interés? Al exsecretario de Hacienda le parece arriesgado que vuelvan a incrementar el porcentaje de las tasas de interés. Considera que políticamente la decisión pues más templada, más equilibrada del Banco de México sería no incrementar las tasas de interés. Eso nos ayudaría mucho porque no aumentaría el costo de los créditos. Veremos, eso creo que se define mañana. A más tardar el viernes ya estará la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México. Y el otro tema que me parece muy interesante, revisando las noticias, insisto, nacionales, Mario, amigos que nos están escuchando, muy probablemente esta semana ya se defina el futuro de Emilio Lozoya, porque de acuerdo con un comunicado que emitió la Coordinación General de Petróleos Mexicanos, pues ya le aceptaron a los abogados de Emilio Lozoya el pago de indemnización por dos temas, los casos de corrupción en Odebrecht y la venta de agronitrogenados, dos escandalazos que han marcado este sexenio y que son evidencia de muchos otros casos que pues se quedaron en el limbo de lo que fue la tremenda cadena de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero Emilio Lozoya, que ha sido el único detenido, el único, y había, mire, decenas de personajes del Partido Acción Nacional, del PRI, miembros del gabinete de Peña Nieto, señalados y denunciados por el propio Emilio Lozoya, pues no detuvieron a nadie, y Emilio Lozoya ya podría quedar fuera de toda responsabilidad. Seguiría el juicio, pero ya en la comodidad de su domicilio, igual que ya evitarían cualquier responsabilización de su madre, de su esposa e incluso de su hermana, quienes fueron señaladas por la Fiscalía General de la República, pues de haber participado en esta red de tráfico de recursos provenientes de Pemex, y muy probablemente esta semana, probablemente, insisto, pues ya quede libre Emilio Lozoya, y san se acabó. Ya no habría nadie detrás de las rejas, nadie responsabilizado por la tremenda corrupción que se vivió durante el sexenio de Peña Nieto, y pues vendría la avalancha de críticas a la Fiscalía General de la República y obvio a su titular, al señor Gertz Manero, pues que nomás no apachurró un jitomate a centonazos, porque por más que se denuncia la corrupción del gobierno neoliberal y de las élites conservadoras, pues nadie paga, nada más nos están recetando discursos todos los días. Lo dejo en pendiente porque no es un hecho oficial, pero lo que sí es un hecho oficial es que ya Petróleos Mexicanos acepta el pago de 10.700.000 dólares, dólares más, dólares menos, a pesar de que el presidente había dicho que le parecía poquito dinero, pero pues es Petróleos Mexicanos el que dice en un proceso judicial, con eso me conformo. Ahí ya le quitamos la responsabilidad a Emilio Lozoya, queda en libertad, pues mejor dicho, en detención domiciliaria mientras concluye el proceso, pero pues si ya le aceptan el pago, pues ya no hay delito que perseguir. Y así se acaba todo. Creo que lo único que quedaría pendiente en estos términos son las acusaciones que se hacen contra Ricardo Anaya, el que fuera candidato presidencial del PAN, pues que está muy tranquilito en Estados Unidos, nada más manda sus videos para criticar al presidente, pero pues muy tranquilo por allá, no sé ahora dónde anda, en Atlanta, donde tenía domicilio, o en qué parte de los Estados Unidos de América sigue residiendo.
En la gestión de Enrique Peña Nieto se acusó a la Procuraduría General de la República de ser utilizada para políticamente golpear a los adversarios. Esto que está ocurriendo con el caso de Lozoya exhibe en sus proporciones la misma o el mismo fenómeno de la ahora Fiscalía General de la República, porque si usted recuerda, fue la misma fiscalía la que filtró el expediente de la investigación o lo que declaró en su momento Lozoya. Es donde salpica como a 16 personajes, si mal no recuerdo, entre ellos expresidentes, ex legisladores, principalmente los que avalaron aquel Pacto por México para dar avance a reformas como la energética. Entonces, la verdad es que fue por lo menos un escandalazo el hecho de revelar nombres puntualmente, y yo creo que mucha gente confiaba en que iba a haber en la cárcel a la mayoría, y la verdad es que fue un fiasco total, fue una burla hacia la población, de entrada por la filtración, y en un segundo momento por lo inútil que ha sido la fiscalía, encabezada por Hertz Manero, ¿no? Porque sí se veían, pues por lo menos evidencias de las irregularidades que se cometieron, y que al final de cuentas terminó en eso, en puro
¿en escándalo?
Show del presidente, porque seguramente por ahí dio la instrucción para que esto se permitiera, porque para eso utilizó también la mañanera, para estar revelando parte de esas investigaciones y estar señalando a personajes como Ricardo Anaya. Si mal no recuerdo, nomás hubo un ex legislador en la cárcel, no sé si ya salió o no.
Sí, ya salió de Campeche, por ahorita me acuerdo de su nombre.
¿Lavalle?
Lavalle, sí. Ya salió desde el año pasado, ya fue excarcelado, y a él se le acusaba de ser el que llevaba las mochilas llenas de fajas, sí, de billetes.
Ah, pues acuerda de los videos que se difundieron, los dos videos que se difundieron de gente del Congreso repartiendo billetes. Pues qué patético ha resultado ese discurso de que ya se acabó la corrupción. Yo creo que
Jorge Luis Lavalle, mi estimado Mario.
Jorge Luis Lavalle,
ex senador de la República, liberado desde el año pasado, fue el único detenido. Luego le hacían la burla porque pues le hicieron un citatorio al que no necesariamente tenía que haber acudido, se presentó a declarar y le dijeron, ah, pues está haciendo mucho sol, aquí te quedas en la sombrita, y, sí, y pues ya, se acabó. Lo bueno es que ya no hay corrupción,
dicen. Ya no hay corrupción, y si detienen a algún corrupto, le dicen, regrésate unos billetes y ya llégale a tu casa, y listo, se acabó la corrupción, ya regresó el dinero.
Pues esa es la trama de la historia, y pues si verdaderamente pasó, porque no hay una verdad jurídica que lo demuestre, pues quién sabe, ¿no? Fíjese nada más, Mario, amigos, se especula con que Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, que ha estado envuelto en muchos escándalos, que incluso estuvo actuando contra la expareja de su hermano ya fallecido, pues habría negociado con los propios dirigentes del PAN y del PRI para que no fueran a mover la posibilidad de sacarlo de la titularidad de la fiscalía, y a cambio de eso, pues él ya no le sigue, ya no sigue con la investigación de las denuncias. Esas son especulaciones, yo nada más se las reflejo porque es parte del comentario cotidiano. Y bueno, pues hay muchos comentarios, quiero saludar con especial énfasis al señor José Arellano, nos acaba de escribir en WhatsApp. Nos dice que es el esposo de la maestra María del Refugio Nolasco, la maestra Cuquita. Tuve oportunidad de dialogar con ella ayer en entrevista. Ella es una maestra que lleva muchos años frente a grupo, y en el contexto del 15 de mayo, Día del Maestro, dialogando con ella, con dirigentes sindicales, con el secretario de Educación, pues él le manda muchos saludos a su señora esposa y a su hermano Ramón Lamas, que nos escucha diariamente en Monterrey, en el condado de Monterrey, no Monterrey, Monterrey, en California. Le mandamos muchos saludos al señor Ramón, al señor José Arellano y, claro, naturalmente, a la maestra Cuquita Nolasco.
Ayer me decías que también te encontraste un radioescucha en el centro.
Sí, déjame recuperar por aquí su nombre. Creo que sí, los anotamos porque tenemos buena memoria, pero de repente no nos ayuda.
Ay, Cebón.
Déjeme revisar. Bueno, por aquí ahorita lo vamos a recordar, si no, en lo que encontramos el dato, seguimos leyendo mensajes de quienes nos están compartiendo sus puntos de vista.
Deja mientras le aborde este tema que tiene que ver con corrupción también, ya que estábamos abordándolo, y es en el Poder Judicial. Hoy Luis Rodríguez Bucio, quien es el subsecretario de la Secretaría de Seguridad, explicó o exhibió más bien a jueces que ordenaron la liberación del narcotraficante Héctor El Güero Palma y la absolución del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, acusado del caso Ayotzinapa. En un informe, o en el informe de Cero Impunidad, Simón, el subsecretario indicó que la magistrada María Dolores Olarte Rubalcaba, presidenta del primer tribunal colegiado de apelación del tercer circuito de Zapopan, tómala, de Zapopan, ordenó el 9 de mayo la absolución del Güero Palma, a pesar de estar acusado por el delito de delincuencia organizada. Indicó que actualmente sigue preso por otra causa penal, que según yo es por homicidio, ¿no? Presunto homicidio.
Presunto homicidio, sí.
Y luego, desde el Palacio Nacional, señaló que el juez Samuel Ventura Ramos, juez primero de distrito en procesos penales federales en Matamoros, Tamaulipas, absolvió el pasado 12 de mayo a Sidronio N. y a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, por el delito de delincuencia organizada, ambos involucrados por el caso Ayotzinapa. Detalló que los dos continúan presos por otras causas penales. El subsecretario también exhibió al juez Salvador Hernández Martínez, o sea, como que fue la consigna, ¿no? Exhíbanme, por favor, a todos esos jueces que nos están dando en contra a las decisiones del gobierno.
Pues ya está de moda, Mario.
Pues sí, este juez Salvador Hernández Martínez, juez de control de Izúcar de Matamoros, de Puebla, ordenó el pasado 8 de mayo la liberación de Miguel Ángel El Gato, luego de reclasificar el delito de homicidio doloso a culposo. Fíjese la tranza, ¿eh? O sea, y lo que involucra, ¿no? De decir,
no, pues reducción,
¡ay, fue un accidente!
¡Ay! Reducción de pena, no es el mismo castigo, incluso hasta puedes quedar en libertad.
Sí. Seguramente... Yo lo maté,
pero no quería.
Pero sin querer.
Como el Chavo del Ocho.
¿Cómo la ve? Es una exhibición que están dando a los jueces. La pregunta es, ¿y? ¿Ah, sí, son corruptos los jueces? ¿Y?
¿Qué vamos a hacer?
¿Les aplaudimos? ¿O al bote?
Mínimo una queja, ¿no? En la judicatura. Pues para que investigue.
Judicatura Federal. Pues, ¿qué le decimos? Es lo mismo. O sea, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tanto hablar y puro rollo y pura demagogia? Señores, un poquito de acción. O pruebas.
Bueno, ahí está el tema, Mario. Ya me acordé. Sí, te digo, si no presumo en balde. El día de ayer, déjenme les platico la anécdota porque la verdad me pareció muy significativa. Por razones de trabajo. Sí, María Pérez, nos acaba de entregar Lulú Torres llamadas y María Pérez dice, a ver, Jonás, ¿cómo quedó el sondeo del viernes? Enseguida lo abordo, pero déjeme concluir esta anécdota antes de que nuestro operador nos vaya a decir, ya muchachos, a corte. El día de ayer, por razones de trabajo, estuve por ahí en el centro de Guadalajara, a la salida en el Teatro Degollado de una de las varias reuniones donde se hizo reconocimiento a los maestros que cumplieron 30 y 40 años de trayectoria por estar frente a grupo. Y estaban saliendo en cantidades enormes, muchos maestros del Teatro Degollado, y estando por ahí en observación, me abordan un par de señores. Un señor ya muy mayor, y pues me saluda, hombre, qué amable de su parte. ¿Cómo se llama usted, señor? Agustín Reina. El señor llevaba su bastón, ya con varias décadas de trayectoria en esta vida, y lo acompañaba otro hombre de cierta edad. ¿Y usted, señor, cómo se llama? Agustín Reina, Junior. A don Agustín Reina, hijo, nos escribe cotidianamente en el chat de WhatsApp, y ambos te mandaron muchos saludos, Mario, y nos decían que están pues siempre en la comunidad de los radioescuchas de Radio Metrópoli. Bueno, pues conmueve de veras que tengan la gentileza, primero de reconocerlo a uno, y luego de tomarse el tiempo de saludar y de enviar un saludo. A los señores Reina, Agustín padre y Agustín hijo, nosotros con mucho gusto les mandamos un saludo. Qué bueno que nos escuchan, que tengan mucha salud y que sean muchos años más de tener esta convivencia cotidiana. Nosotros aquí desde los micrófonos de Radio Metrópoli y ellos desde su casa o desde su trabajo, haciéndonos el favor de escucharnos y además de compartir un punto de vista sobre todos los temas que siempre abordamos. Señores Reina, un saludo muy cordial.
Saludos a toda la familia Reina. Fuerte abrazo.
Bueno, vámonos rapidísimo. Por aquí hay comentarios que nos están llegando por la vía de WhatsApp. Empiezo. Dice, buenos días, Juan Carlos Márquez. Mario, por favor, revisen las cifras de Rosa Isela Rodríguez. Ella las compara con el 2018. Que las compare con el año 2022. Se ven patéticos invitando al público a participar y los comentarios no se leen. Pues fíjese, don Juan Carlos, justo lo estoy leyendo. Bueno, ciertamente este es un... pues ya un uso cotidiano que hace la Secretaría de Seguridad Federal, haciendo los comparativos con el año 2018, a veces, sobre todo, haciendo comparativos para que se vea una reducción. Ahí está su comentario, gracias, don Juan Carlos, y déjeme, aunque corra el riesgo de verme patético, reiterarle el agradecimiento e invitarlos a todos a que nos sigan compartiendo sus puntos de vista.
Oigan, recuerden que las autoridades de todos los ámbitos de gobierno se han encargado sistemáticamente de truquear las lecturas de cifras para siempre salirse con la suya y decir que todo va bien. O sea, en otras palabras, si es necesario, no dude que hay quien piensa en decir lo siguiente: hemos mejorado en seguridad, los delitos van a la baja con base en el último segundo.
En el último segundo.
Ah, muchas gracias, aplausos.
Pues bueno, ya saben ustedes. Gracias a Laura Patricia, le deseamos también un bonito día. Ella nos recordaba que el radio escucha era Juanito. Bueno, a ellos los saludamos desde el día de ayer, a don Juanito Flores y a Humberto Salcido del Zapote. Radio escuchas también frecuentes. Por aquí nos dice Antonio Huerta. Sigo leyendo mensajes de WhatsApp. Con respecto a los jueces que absuelven, será sano ver la carpeta que presenta la fiscalía. ¿Está bien argumentada? ¿No será que los jueces apegados a derecho ven inconsistencias y por eso las hacen no procedentes? Sí, don Antonio, esa es la duda que nos queda. El punto que nosotros destacamos es que las autoridades los acusan de tener preferencias. Pero, pues, como dice Mario, ¿y luego? Porque, pues, con decirlo públicamente no se cambia la realidad. Jonás, Mario, tenemos un presidente que ataca a sus adversarios, a las instituciones, divide a la sociedad y a la delincuencia organizada le dice abrazos no balazos, pero según él ya no hay corrupción. Es la señora Ana Rosa la que está escribiendo. Por aquí nos dice la señora Mago. Buenos días a ambos. Mario, para tu garganta te recomienda medio vaso de agua con unas gotas de limón, vinagre blanco y media cucharadita de bicarbonato. Te vas a sentir mejor.
Señora Mago, muchas gracias por la receta. Hay que probarla.
Y también por aquí, antes de ir a la pausa rapidísimo, porque ya nos la están indicando, la señora María Hernández nos comparte un mensaje, pues bastante amplio, muy amplio diría yo, y dice, en México tenemos un problema muy grave del cual nadie habla, la gente no lee, prefieren ver videos, caricaturas, dibujos, creen que obtendrán así la información, no importa si tienen una simpatía política o no, no importa que sean ricos, pobres, 30 millones que llevaron al presidente son la mejor, al poder, son la mejor prueba. Y bueno, ella nos está compartiendo una serie de comentarios a propósito pues de lo que nos quedan a deber el gobierno, los partidos, y bueno, hace un llamado a que todos despertemos y pide por nuestros hijos y por nuestros nietos. Hay que leer. Gracias, señora María Hernández. Perdón que haga una supersíntesis de su comentario muy amplio. Le agradecemos, pero pues si no, no nos alcanza el tiempo. Hacemos rapidísimo ese corte que nos están indicando y regresamos con ustedes.
Estamos de regreso, participación a través de las llamadas telefónicas. Ramón Llamas pregunta, ¿Salvador Zamora el más votado? Bueno, él lo duda. No, pues sí.
Fue ah, no, bueno, en el sondeo sí, don Salvador. Don Ramón, perdón. Ah, por cierto, le acababa de mandar saludos a su hermano. Efectivamente, pues, ¿qué quiere que hagamos? Nosotros hacemos la pregunta y la gente vota.
Dice que en Tlajomulco son las administraciones más, bueno, dicen nefastas que han tenido. Bueno, creo que no ha tenido una buena experiencia, pero apunta que en la zona Valle no han podido con la recolección de basura. Celia López, le asusta que Morena esté tan alto. Vean todos los migrantes que están en la frontera, que primero votan por candidatos populares, que luego destruyan los países. Alma Ruiz pregunta, ¿qué papel juega Manuel Velasco que se publicita por todos lados? Solo está la foto, pero no dice nada más.
Él juega un papel muy popular, es el esposo de Anaí.
¿Y eso qué?
No, pues es por lo más que se conoce. Manuel Velasco fue gobernador de Chiapas.
No, y luego aquel video donde le dio una cachetada a un funcionario, ¿se acuerda?
Sí. Y pues mire, ¿cómo se llama nuestra radioescucha?
Alma Ruiz.
Señora Alma, pues el hombre quiere estar en una boleta, quiere ser candidato a algo, y tiene amigos y tiene dinerito. Pues entonces anda pagando publicidad. Sí, yo ya también las vi y dije, bueno, ¿qué tipejos? Es mi particular opinión. El señor compite en Chiapas, ¿por qué en Jalisco estamos viendo publicidad política suya?
Pues ha de ser presidente de México por el verde. Carmen Prisú espera que con el abuso que comenten en el Parque San Rafael la gente nunca vuelva a votar por MC. Tomás Jara, ojalá el doctor Alfonso Petersen fuera candidato para gobernador. Jesús Ibarra, el hecho de que regrese el dinero no implica que no cometió el delito.
Claro.
Lo sueltan porque con el dinero baila el perro. Polo Hinojosa, servicio social, sangre para el señor Jaime López Anguiano, que está en la clínica 110 en cirugía, urge. Nos deja su teléfono, voy a dejar esta llamada aquí con José Luis Jiménez Castro para que continúe dándole servicio, digo, o difundiéndolo, don Polo, ojalá.
No dice el tipo de sangre, ¿verdad? Solo
supongo que es universal, ¿no?
Bueno, pues el señor Jaime López Anguiano está muy enfermo, le urge sangre, está en la clínica 110 del IMSS, si ustedes tienen la buena voluntad, se comunican por aquí, les damos el número telefónico.
Victoria López, el presidente fue muy majadero con la ministra Piña cuando le dieron el reconocimiento. Pregunta, ¿qué hubiera dicho si ese reconocimiento se lo hubieran dado a Saldívar, que siempre estuvo de su lado? Y Benjamín García dice que el gobierno de Morena están maquillando las cifras a nivel nacional sobre los homicidios, los reclasifican. Pues qué grave, qué grave que en todo caso eso pudiera estar pasando. Entre asesinatos y suicidios, o más bien al revés, asesinatos que pasan a ser homicidios culposos y homicidios que pasan a ser suicidios.
Pues bueno, ya luego dicen, ah, lo suicidaron. La señora María Pérez se comunicó y le agradezco y dice, Jonás, ¿cómo quedó la encuesta del viernes sobre Chivas y Atlas? Ayer ya no la leí, y tiene toda la razón María Pérez. Pues como ya estaba el resultado del encuentro de fútbol, dije, pues ya, ¿qué caso tiene? Pero tiene toda la razón, gracias a todos los que votaron en el sondeo del viernes. El viernes, en un ambiente más relajado, les preguntamos que cuál era su consideración, cuál equipo iba a ganar, Chivas, Atlas, y les dimos la opción de no me interesa. La mayoría votó por el Atlas. El 42% de quienes participaron en el sondeo de viernes consideraron que el Atlas iba a ganar, el 36% prefirió a las Chivas, y 22%, que no es poca cosa, 22%, casi una cuarta parte, dijo no me interesa. Pero bueno, pues ahí está el resultado, ya luego el evento deportivo tuvo su desarrollo y ya conocemos lo que pasó. Rapidísimo, porque el tiempo se sigue escapando, bueno, aquí no nos puso su nombre, pero es una radioescucha a la que le gusta el programa, pues le agradezco mucho. Por aquí nos comparten un video, ya que hay oportunidad. Dice Mauricio Cervantes, yo no entiendo a radioescuchas que luego los insultan. Pues a veces nosotros tampoco, don Mauricio, pero pues así es este asunto. Nosotros abrimos la comunicación y pues estamos atentos a todo lo que ustedes nos digan, y no tienen que ser puras cosas buenas. A veces están en desacuerdo con lo que decimos y sus críticas también son bienvenidas. Jonás, como siempre acomodado con Alfaro y MC. De pasadita mencionaste lo del operativo en el Parque San Rafael con más de 100 agentes para evitar que la gente defendiera el parque. Qué padre es poseer el micrófono. Sí, sí, don Edgardo. Yo le digo, me siento muy honrado. Para mí es un privilegio poder estar aquí todos los días de lunes a viernes. Y sí, lo mencioné como eventos que ocurrieron ayer. A usted le parece que le hubiéramos dedicado más tiempo, pero mire, ya leí su comentario. Ciertamente se presentaron ahí policías antimotines y, como lo dije muy puntual, la gente de la zona de San Rafael no está conforme con la obra. El gobierno del estado informa que en 6 semanas ya la concluyen. Y como nos han dicho desde el principio, se supone que con la construcción de ese vaso regulador eliminarán las inundaciones. ¿Qué más le digo? Dice por aquí, no nos da su nombre, pero nos pide corregir un contenido en una de las notas que aparecen en Notisistema. Quedaron listos de los partidos de semifinales, Atlas contra Tigres. Ciertamente es Monterrey contra Tigres. Inmediatamente le paso a los ingenieros la información para hacer esa corrección. Muchísimas gracias. Nos van a quedar pendientes muchas llamadas y muchos, bueno, más bien muchos comentarios. ¿Qué les parece si mañana seguimos comentando de lo que ustedes nos dicen y de las noticias que se nos vayan sumando? Hoy les deseamos un excelente martes y aquí los dejamos en Radio Metrópoli.
Cuídense mucho.